Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El mundo tiene una definición del amor que se enfoca en cuántos corazones, chocolates, flores y peluches usted recibe. Otros visitan las tiendas exóticas esperando comprar algo allí para que haga a su pareja amarle más, o aún el que no es o la que no es su pareja. Si no se cuida o no cuida su corazón, estas cosas podrían dejarle sintiendo vacío o triste. Es difícil ignorar los anuncios y las cosas que otros dicen acerca de lo que uno debe o no debe hacer en el Día del Amor y la Amistad. Le invito, sin embargo, a dejar a un lado todos los anuncios y tener una mente abierta para recibir lo que Dios tiene acerca del amor y la amistad para usted. Mi invitada es Maggie Rodríguez, una psicóloga cristiana del Centro de Consejería Restaurando la Familia en Spring, Texas. También ella trabaja en el Colegio de Estudios Bíblicos en la parte de finanzas. Gracias, Maggie. Sí,
gracias por tenerme aquí, Dolly. Siempre es una bendición estar aquí con los hermanos que nos escuchan de Radio Amistad.
El Día del Amor y la Amistad es especialmente duro para las madres solteras, ¿no es cierto?
Sí.
O las divorciadas, las viudas, uh-huh, personas que no tienen un hombre en sus vidas. Es algo
sí,
que...
Sí, sí. Así como pasa en las Navidades, Dolly, que uh-huh, pasa en las temporadas de tiempos festivos, ¿no? En las fiestas, en Navidad, decimos los holidays. Uh-huh. Existe algo que se llama SADS, que es Seasonal Anxiety Disorder, que es el desorden de ansiedad o depresión uh-huh, por temporada. Uh-huh. También el día de San Valentín uh-huh, sucede. Hay personas que se sienten solos uh-huh, porque están solteros, todavía no se han casado, uh-huh, o divorciadas o divorciados.
O abandonadas.
Abandonado aún las viudas uh-huh, y los viudos. Y en este momento, como el mundo, porque ha sido el mundo, uh-huh, ha comercializado tanto uh-huh, el Día del Amor y la Amistad, que se trata de chocolate, uh-huh, de flores, la televisión, Hollywood, uh-huh, ha comercializado tanto este día. Pues se sienten, si yo no recibo flores, uh-huh, si yo no recibo chocolate, no tengo valor, uh-huh, o nadie me ama. Uh-huh. Y eso es lo que queremos venir en contra de eso, uh-huh, porque Dios dijo en su palabra que nunca nos dejará solo, uh-huh, que nunca nos abandonará.
Uh-huh.
Entonces, y Dios es amor.
Amén.
Uh-huh. Así que en este día, si tal vez lo que nos están oyendo te sientes sola o uh-huh, solo, quiero que el amor de Dios te abrace, te alcance a través de la radio, mm, que recibas ese abrazo de parte del Señor hoy.
Amén.
El chocolate de Dios. El abrazo de Dios.
Sin calorías.
Sin calorías.
O la fresa con, sí, sí, con chocolate.
Ay, sí, tan rico.
Tan rico.
Sí, pero recíbelo, el amor del Señor. Los besitos del mm-hmm, Señor.
Amén.
Que Dios siempre a través de su palabra, a través del pueblo de Cristo, ¿no? Mm-hmm. Nos manda esos abrazos y ese amor.
¿Sabe que cuando yo leo ciertos versículos o cualquier versículo, ni siquiera tiene que ver con amor y amistad, pero es que la palabra nos besa, nos abraza, ajá, Dios nos besa, sí, a través de la palabra. Es tan chulo lo que sí, Dios nos dice para calentar nuestros espíritus.
Sí, Señor. Uh-huh. Y eso es lo que amo de la palabra del Señor escrita, uh-huh, su palabra, uh-huh, la Biblia. Uh-huh. Su palabra es eterna. Uh-huh. Su palabra siempre está ahí para darnos amor, darnos esperanza. La palabra de Dios trae mucha esperanza.
Amén. Amén. Sí. Muy bien. Ahora, definición de amor. Vamos a
sí,
empezar allí.
Porque estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad. Y queremos siempre enfatizar y entender que el significado de amor es Dios. Uh-huh. ¿Dónde se encuentra eso? En Primera de Juan 4:8, donde dice que Dios es amor. Uh-huh. Así que si estás buscando cuál es el significado de amor, bueno, amor es Dios, uh-huh, que por amor Dios entregó su vida, envió su Hijo en la cruz del Calvario. Conocemos a Juan 3:16, uh-huh, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de nuestro Padre. Uh-huh. Él amó tanto que dio su vida. Lo que me gusta de mi Dios es que Dios no te ama y solamente dice de palabra, sin demostración. Uh-huh. Dios demostró su amor entregando su hijo en la cruz. Y ese amor te da fuerza, ese amor te levanta, ese amor te acaricia, ese amor te dice, tú vales, tienes valor, porque eso es lo que hace tu padre. Nos ama tanto como hijos, que nos llamó hijo, como dice Juan, que tenemos esa autoridad o ese privilegio de ser llamada hija de Dios. Y el amor de Dios es grande, se define como Dios. ¿Y quién es Dios? El Dios Todopoderoso, el alfa, omega, principio y fin, el Dios que todo lo puede, el Dios que creó los cielos y la tierra, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Consuela. El Hijo redime y el Espíritu Santo consuela. Dios ama tanto y demostró su amor para nosotros que no nos deja sin creatividad, sigue creando en nosotros como el Padre Creador. Redime, sigue redimiendo nuestros problemas, right? Sigue redimiendo nuestras faltas, aun cuando le fallamos al Señor, sigue redimiendo. Ese es el amor del Padre.
Amén, amén. Nuestro Padre, el amor del Padre es nuevo cada mañana. No, sí. No es simplemente nos dijo, te amo y ahí terminó. No, cada mañana, como dice Lamentaciones, son nuevas sus misericordias, nunca decayeron.
Así es.
Muy bien, estamos viendo la definición del amor, algo... Dios es la definición. A ver, ¿algo más?
Sí, y bueno, sabemos que los griegos fueron los que clasificaron el amor. Son los griegos clasificaron el amor. Y ellos le pusieron cuatro nombres al amor. Eso es muy importante conocer lo que es el amor según lo que definieron el amor. Y pusieron cuatro clasificaciones del amor. Okay. Primero está el amor eros. So, el amor eros es el amor que representa pasión, presenta un amor erótico. La mitología griega es, eros es el dios que simboliza el amor romántico. Y ese es el amor que Hollywood presenta. Ese es el amor que las películas representan. Ese es el amor que las televisiones, las comerciales. Eso, cuando hablamos ahorita de los chocolates y de las flores y de las visitas a esos lugares. Eso viene de ahí. Del griego que... define el amor como primero el amor eros. El amor es romántico, de pasión, de impulsividad, mucho impulso. Porque hoy, por eso mujeres, escúchenme, y hombres, hoy hay personas que se dejan llevar por el día, se emocionan mucho y tal vez van hasta a proponer matrimonio and don't really mean it. O sea, en verdad no es que verdad lo quieren hacer, pero como es el día de San Valentín, si se recuerdan de esa película, se me olvida el nombre, pero que ella fue al Empire State Building y allá se la encontraron, se me olvida el nombre de la película, pero una película de los años de blanco y negro. Pero anyway, es una película que todos los años en Nueva York, el Empire State Building recibe miles y miles de personas. Hay filas. Hoy van a haber filas en el Empire State Building. Yo soy de Nueva York, nací y criada en Nueva York. Y en el Empire State Building, hoy miles de personas suben al último piso para proponerle matrimonio a su novia o romántico o encontrarse con alguien, sí, y todo por una película. Pero anyway.
Oh, wow.
Sí, claro, sí. Sí, la película Sleepless in Seattle también lo recuerda, lo de esa película. Pero anyway, ese es el amor eros, el amor que dicen los griegos que clasifican. Pero no es el verdadero amor.
No.
Familia, no es el verdadero amor. El verdadero amor es el amor de Dios, que ahorita te voy a decir cuál es. El amor de Dios es eterno, no es algo emocional, no es algo impulsivo, no es por momento. Ahora, sí, el amor eros es importante entre el amor y una mujer.
Entre la entre el esposo
en un
y
pacto matrimonial.
Exacto.
Sí.
No solo cualquier hombre y cualquier mujer.
Exacto. Un hombre y una mujer casada.
Amén.
Sí, bajo pacto matrimonial. El amor eros se necesita pasión y todas esas cosas.
Sí,
claro
sí.
Que sí. Pero el amor eros es lo que vemos en el mundo. Ese es el amor que el mundo proyecta. Pero es un amor impulsivo, es un amor que no es amor verdadero. Yo lo llamo una pasión del momento. ¿Por qué pasa? El amor eros pasa. Después que ya no hay eros, ¿qué pasa? Si ya no me siento apasionada, si ya no tengo...
¿Ya no tengo amor? No.
Entonces, pues no. No es un amor que dura. Luego, el segundo amor que los griegos clasifican, ese es el storge, que es el griego, el amor fraternal. Este es el amor que un poquito más, digo yo, que tiene un poco de más valor, porque es fraternal, es amistoso.
Entre amigos.
Entre amigos.
Y
comprometido. Sí, es un poquito más serio que el Eros.
Ok. No solo amistades hombre con hombre, mujer con mujer.
Exacto.
Es más que ese tipo.
Sí, puede ser ese tipo.
Ok.
Sí,
claro. Amistades
con... Amistades con personas, familia. Uh-huh. Claro que sí. Es el amor que se crece a un largo tiempo. Es diferente al Eros, uh-huh, porque el Storge necesita más tiempo, uh-huh, para la amistad, para cultivar el amor, la amistad. Sí, ese es el Storge. También es un amor leal, se cree que es un amor leal. Y es diferente porque la plataforma es el tiempo para darse a conocer.
Okay.
Eso es el amor Storge. Luego tenemos la tercera clasificación de amor según los griegos, que es el filia. Muchos lo conocen como el amor fileo, el filia.
De hermanos.
Exacto.
Hermanos
de amigos, hermanos, okay, de hermanos también, okay, hermanos carnales. Es un amor bonito, filiar, uh-huh, familiar, uh-huh,
sí,
entre
sí,
hermanos.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. El amor de familia, right? Uh-huh. Que es un amor bonito.
Sí, sí, sí.
¿Verdad que sí? Y quiero enfatizar en esto porque ustedes que me conocen, que saben que soy doctora, trabajo con muchas familias,
uh-huh,
y he visto mucho en las familias que hay falta de reconocimiento o de amor.
En muchas,
en las familias, oh, sí, en muchas
mucho,
familias.
La mayoría.
Se cree o se está exigiendo... Tú tienes que hacerlo porque eres mi esposa. Por ejemplo, los esposos. Me cocinaste, me limpiaste la casa. No te tengo que agradecer. No te tengo que dar las gracias. Para eso es mi esposa. Para eso me casé contigo.
¿Así dicen?
Sí, así dicen. O esposas. Claro que él trabaja 12 horas. Que trabaje. Él me tiene que proveer.
Oh.
Para eso se casó conmigo. Como que hay una demanda.
Ay, qué horrible.
De las obligaciones. Y yo creo que debemos hoy, por favor, vamos a detenernos hoy.
Ay, sí.
A darle gracias a nuestros,
sí,
esposos. Gracias porque trabajas tan duro, porque llegas con tus manos, bendito, con callos en las manos. Vamos a dar gracias.
Uh-huh.
Gracias, mi amor, porque cocinaste. Gracias, mi amor, porque tienes la casa bonita. Gracias, mi amor, porque tú estás bonita para mí. Gracias, mi amor, porque tu hijo no te has dejado engordar mucho. Uh-huh. Y aunque está gordito, te amo, ¿right?
Cada librita, la...
Cada librita. Es una demostración de amor.
Amén.
Pero creo que en el amor filial se necesita, uh-huh, esa demostración de amor.
Uh-huh.
De esposo, de esposa. Y no solamente eso, madre e hijos,
uh-huh,
también.
Uh-huh.
Gracias por ser un hijo respetable, que no, que me respetas, es respetuoso, esa es la palabra.
Exacto.
Gracias por ser un hijo tan bueno, un buen estudiante.
Mm.
Gracias, mi hija. Yo creo que debemos como familia darnos gracias y amor.
Uh-huh.
Aprovechen hoy este día y si no has dado gracias a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, toma este momento.
Mm.
Déjale una notita,
uh-huh,
una notita en el cuarto. Quiero decirte cuánto te amo y gracias por limpiar tu cuarto.
Mm.
Gracias por lo que haces.
Y no esperar que la otra persona sea el que inicie.
Ese
es el problema en el amor y la amistad.
Sí.
Siempre hay, cuando hay una rotura,
sí,
entre marido y mujer,
así es,
entre padres e hijos,
uh-huh,
uno no quiere ser el que inicia.
Así es.
¿Por qué?
Por el orgullo.
Uh-huh.
Como hay orgullo y altivez en nosotros y pensamos, él fue el que hizo, ella fue el que hizo, yo no tengo que pedir perdón.
Uh-huh.
Pero eso no es el lenguaje bíblico.
No.
La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de pedir perdón,
yeah,
aunque nos ofendan,
uh-huh,
aunque nos hieran. Y yo sé que no es fácil hacerlo,
yeah,
pero cuando lo haces, el cielo te aplaude,
uh-huh,
por decir así. Yeah.
Dios ve lo que está en su corazón.
Eso es.
Él ve su iniciativa, aunque la otra persona,
sí,
le rechace.
Así es.
No importa, usted delante de Dios,
sí,
Dios está feliz.
La Biblia dice que el que se humilla será exaltado.
Uh-huh.
Y cuando nosotros pedimos perdón, reconociendo que en verdad fue a nosotros que nos hicieron daño.
Uh-huh.
Pero tú vas y dices, por el amor de la paz, porque la Biblia dice que en cuanto esté de nuestra parte, que busquemos la paz.
Uh-huh.
Y yo creo que es tan importante hoy hacer una reflexión,
yeah,
del Día del Amor y la Amistad,
uh-huh,
y pensar, ¿cómo estoy demostrando mi amor a mi familia?
Uh-huh.
¿Cómo estoy demostrando el amor y la amistad? Hay hermanos que ya no se hablan.
¿Sí?
Hermanos enemigos.
Uh-huh.
Primos enemigos.
Uh-huh.
Madre e hija enemigas. Por favor, uh-huh, vamos a concientizarnos hoy,
uh-huh,
de la necesidad de demostrar el amor,
uh-huh,
y la amistad aún entre la familia.
Uh-huh.
El cuarto amor que clasificaron los griegos, que es mi favorito, porque yo lo veo como Dios, es el amor ágape,
uh-huh,
que es el amor puro, incondicional. Es un amor espiritual, profundo. La prioridad del amor ágape es el bienestar de la otra persona. El amor ágape es altruista,
uh-huh,
pone a la otra persona primero.
Uh-huh.
Pero el amor ágape es Dios. porque Dios es esa clase de amor.
Ay, cuánto tenemos que aprender de ese amor, ¿no es
cierto? ¿Verdad que sí?
Imitar ese amor. Entre más aprendemos de cómo Él nos ama, más debemos imitarlo y amar a otros como Él nos ama.
Sí, yo creo que de todas las clasificaciones de amor, el amor es el amor más hermoso, porque es el que levanta, el que da vida. Y ¿sabes qué? A través del amor de Dios aprendemos a amar a otros.
Amén, amén. Vamos a hablar más acerca de ese amor y todas las clasificaciones. Si usted tiene preguntas, comentarios, llámenos 713-520-7900.
Supongamos perderlo todo, de la noche a la mañana, pero todavía te tengo a ti. Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido, y tenemos que luchar por sobrevivir. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos,
porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede. Tendrás una guerrera que no se cansará de luchar junto a ti. Nadie nos dijo que sería fácil, juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero, nos importaría si tú y yo nos tenemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí en el programa de Temas Vitales. Dolly Martín junto con mi invitada Maggie Rodríguez, psicóloga, consejera cristiana. Y de paso, antes de repasar, bueno, ella nos habló de la definición del amor. Básicamente Dios es amor. Pero y las cuatro clasificaciones del amor. Si recién nos acompaña, habló de el amor eros, que es lo que el mundo más que nada piensa, storge, filial y ágape. Y vamos a repasar un poquito de eso, pero sí tiene usted un anuncio para las mujeres que están, bueno, especialmente en el área de Spring, donde tiene la...
Para todas las mujeres que nos están escuchando, tengo un evento poderoso que va a ser el 23 de marzo a las 7:30 de la noche, totalmente gratis. Se llama Empoderada, Empoderada 2019. Donde vamos a estar hablando a las mujeres de lo que el poder que Dios te ha dado desde antes de la fundación del mundo.
Amén.
Así que no te lo pierdas.
Gratis, así que 7:30. Hay que llamar.
Sí, es gratis. Por favor, llamen para información o si quieren dejarnos saber si va con un grupo. 281-704-8243. Llame a Adriana y ella con mucho amor le contestará.
Ok. Muy bien. Y van a tener también otro anuncio en una sesión informativa. En el Colegio de Estudios
Bíblicos. El Colegio de Estudios Bíblicos, ofrecemos clases en español.
Amén.
Y siempre queremos enfatizar eso, que el Colegio de Estudios Bíblicos no solo solamente es inglés, sino en español. Tenemos asociados bíblicos en español, certificación o certificado bíblico, si quisiera. También ahora una licenciatura en liderazgo. Mm. Y tenemos una sesión informativa el jueves 28 de febrero a las 7 de la noche. Si usted quisiera llegar para conocer un poquito más del Colegio de Estudio Bíblico, y como estamos en el segundo mes del año, tal vez te propusiste una meta de que en el 2019 quieres conocer a Dios más a través de la palabra. Uh-huh. Pues la forma mejor de hacer eso es conocerlo a través del Colegio de Estudios Bíblicos, con un estudio bíblico formalizado, unos profesores maravillosos. Así que no te lo pierdas. Si quieres información, uh-huh, llégate a la sesión informativa. Febrero 28 a las 7, puedes llamar a Josué Cardoso si quieres más información. Él es el consejero de los hispanos, al 832-252-0735.
Okay.
Puedes llamar a Josué Cardoso.
Muy bien. Ok, ahora yo tengo una pregunta, porque cuando hablaba de las cuatro clasificaciones del amor, uh-huh, volviendo al tercero, filial, hay algunos que sienten que, y volviendo al tema de perdonar y restaurar, uh-huh, porque Satanás quiere destruir, así matar, es, hurtar y destruir, como dijo Jesús,
sí,
pero el perdón es lo que Dios nos manda hacer, pero cuando ha habido infidelidad, no es que no puede perdonar. Hablemos un poquito ahí, uh-huh, porque uno dice, pero eso le va a empoderar para que siga. Hablemos un poquito,
sí,
de eso.
Sí, y ahí es el error de muchas personas que creen que si perdono es como que él no hizo nada o ella no hizo nada. Uh-huh. Y eso no es así. El perdonar es para que su acción no crea amargura en tu corazón. Uh-huh. El perdonar es para protegerte a ti de la acción tan dolorosa, uh-huh, porque no hay nada que haga más daño. Hablaba con una pareja la semana pasada que lo que crea más daño en la vida o puede dañar a una persona es el acto de infidelidad. Uh-huh. Duele al corazón, al alma, al carácter de la persona, y es profundo.
Y hiere al matrimonio a un nivel muy, muy, muy,
claro,
muy
que profundo. Sí.
Que se puede recuperar, pero...
Y sí se restaura,
pero
nunca es igual.
No. No. Entonces, si alguien el día del amor y la amistad quiere tener una aventura por ahí, Satanás le
no va a venir sin consecuencias.
No, consecuencias grandes.
Sí, exacto. Yeah. Y por eso pido, por favor, por eso quise hablar un poquito del amor eros más, porque el amor eros es el amor apasionado, uh-huh, un amor sin control, uh-huh, un amor donde se permite muchas veces las pasiones humanas y te olvidas del Dios que conoces tal vez o de la que aprendiste en la palabra. Y por favor, no dañes por un día, uh-huh, por una impulsividad, algo tan maravilloso como es el matrimonio.
Ah, sí.
Y la lealtad matrimonial es tan importante.
Uh-huh.
Pero sí quiero decir a aquellas víctimas, uh-huh, de infidelidad que sí se puede perdonar.
Amén.
Pero vuelvo y repito, perdonar no es decir que ya él queda justificado. No. Sino, o ella queda justificada. Sino que tú dices, soy libre ya de tu acción.
Uh-huh.
Soy libre del dolor que me causaste. Te perdono para yo ser libre y mi relación con Dios no tenga estorbo.
Uh-huh.
Y es posible perdonar y amar.
Uh-huh.
Y quiero leer, porque creo que no podemos, uh-huh, terminar hablar de esto, del amor. El amor dice, la palabra dice en 1 Corintios 13, que todos, uh-huh, conocemos,
sí,
que el amor nunca deja de ser. Dice, pero claro, las profecías se acabarán. Dice, todo eso se acabará. Dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Ahí que quiero llegar. No guarda rencor. Y sabemos que el amor es todo esto. Y tal vez tú que me estás escuchando, pues si el amor es todo eso, ¿por qué él me hizo eso? ¿O por qué ella me hizo eso? Porque ella usó su voluntad humana para fallarte. Y porque es humana, te falló. Pero Dios nunca te falla. Y Dios te va a dar la herramienta para poder perdonar.
Amén.
Y poder restaurar.
Uh-huh.
Lucha por su matrimonio. No te rindas.
Amén.
En estos días me preguntó una persona, si mi esposo es infiel, ¿me puedo divorciar rápido? Yo digo, no, mi hija, no tan rápido.
Uh-huh.
Busca primero perdonar y reconciliar.
Yeah.
Porque todos fallamos en la vida.
Amén.
Entonces, yo creo en la reconciliación.
Sí, sí, sí.
Y yo creo, yo he visto a través de mis años como profesional y como ministro de Dios, que Dios restaura.
Amén.
He visto a Dios sanar personas que han pasado por esto,
uh-huh,
y hoy en día ayudan a otras parejas.
Ay, qué lindo.
Sí, porque para los que aman a Dios, todo le ayuda, uh-huh, a bien. Y los que son llamados conforme al Señor, ¿verdad,
amén,
que sí?
Amén.
Pero, por favor, perdona y ama. Y el amor cubrirá multitud de pecados.
Ahora, no es solo perdonar, pero sino poner límites para que la persona que ha cometido la infidelidad no sienta que puede seguir haciéndolo tampoco.
Es que la realidad, Dalí, es que cuando una persona es infiel a un pacto, el matrimonio no queda igual.
No.
Jamás. Y queda como, por eso cuando, si no me equivoco, es en Proverbios que dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento y que su afrenta nunca será borrada. No es que Dios no lo perdone.
No.
No es que Dios, no, sí, Dios perdona, pero el ser humano no olvida y por eso no será borrado. ¿No será borrado de dónde? De la memoria. No será borrado porque eso duele. Entonces, debemos examinar bien ese versículo, ¿no? Que es bien profundo.
Será perdonado, pero no borra.
No se borra. Pues, la afrenta, lo que hiciste. Entonces, perdona, pero no quiere decir, vuelvo y repito, perdona y dir, ok, pero hay consecuencias. Ya no confío en ti, ya no es igual. Ahora tienes que ganar mi confianza de nuevo.
Exacto,
ahora tenemos que tratar de comenzar de nuevo, porque ese es el problema de la infidelidad, que tienen que volver a square one. O sea, comenzar otra vez desde el principio, porque se perdió algo tan valioso, lo que es la confianza. Pero cuando amas, el amor cubre multitud de falta. Cuando amas, porque hay personas, ¿sabe? Tengo pacientes que son los que han cometido la falta. Y me han dicho, doctora Maggie, yo quiero ser perdonado. Yo quiero ser perdonada. Yo quiero que me acepten de nuevo. Y digo, qué bueno. Le digo, pero ahora tienes que ganarte otra vez la confianza. Y sí hay personas que sí se arrepienten de verdad, de corazón. Y digo esto porque hay personas allá afuera que creen que no, él no se arrepintió de verdad. Sí se pueden arrepentir de verdad.
Sí. Y en ese punto la otra persona sí tiene que aceptarlo y sí tiene que no dudar en su honestidad. Si realmente ha pedido perdón, acéptelo y no trate de decir que no.
Claro. ¿Y qué dice la palabra? Que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza, ¿qué? Misericordia. Entonces, la clave está, si él o ella se arrepintió del pecado y se apartó de la persona con quien pecó y hay un rompimiento total, pues, ¿por qué no perdonar? ¿Y por qué no restaurar? Porque el pacto matrimonial vale más que cualquier cosa.
Amén.
Porque a veces exaltamos o engrandecemos la infidelidad como si fuera más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier dolor, que cualquier falta.
Amén. Estamos hablando con Maggie Rodríguez acerca de el amor y la amistad. Vamos a hablar de la amistad en breve. Tenemos un minutito restando en este segmento. No tenemos preguntas. Si usted quiere llamar con su pregunta, llámenos al 713-520-7900. ¿Algo para terminar este segmento, Maggie?
Solamente de enfatizar de la última clasificación del amor, que es ágape. El amor ágape es un amor eterno. El Señor dijo con los profetas mayores, el amor eterno, con amor eterno te he amado. Tan lindo, un amor que no falla. El amor ágape no es impulsivo, no es pasional, no es humano, es un amor espiritual de parte del Padre. Y Él te ama y nada te separará del amor del Señor.
Es hasta los cielos llega el amor de Dios. No tiene límite. Nunca podremos empezar a comprender cuán grande es ese amor. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios, tan alto, ancho, profundo.
La longitud.
La longitud. Toda esa descripción del amor de Dios es insondable.
Así
Pero
es.
Por eso, entre más leemos su palabra, nunca vamos a llegar a comprenderlo, pero disfrutamos más, saboreamos más, sacamos más del jugo de ese amor.
Es una fuente inagotable.
Inagotable, sí. Así que si a usted le falta amor hoy día, vaya a la fuente verde, no el de Eros.
No. Al ágape.
Ahí es donde va a encontrar un amor. Muy bien, el número telefónico para llamar 713-520-7900 aquí en el programa de Temas Vitales con Maggie Rodríguez. En el siguiente segmento vamos a hablar de la amistad. Okay, hemos hablado del amor, ahora vamos a hablar de la amistad. Espero nos pueda llamar. o escuchar y invitar a otras personas también a participar con nosotros aquí en el programa de Temas Vitales. Siga en sintonía y también si quiere llamar a hacer una consulta en su clínica.
Sí, estoy ahí en mi consultorio viernes y sábados. Puede llamar a Adriana al 281-704-8243 y atiendo pacientes, familias, terapia individual o familiar. Pues, si tiene alguna necesidad, por favor, llámenos.
Los días viernes y sábado.
Viernes y sábado.
Ok. Sí. 281-704-8243. Siga en sintonía.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos de vuelta a mitad del programa de Temas Vitales. Todavía tiene bastante tiempo. Los teléfonos están calladiditos en esta mañana. Quiero avisarle, no ponemos su nombre, su identidad, no tomamos sus datos, a no ser que usted quiera. Pero su llamada es anónima. Así que llámenos con toda confianza y haga su pregunta. Tenemos dos voluntarios listos para anotar cuál es su pregunta para la consejera Maggie Rodríguez. El número 713-520-7900. Amistad. Ahora vamos a hablar de la amistad. Hay una pregunta. Si un amigo, amiga, hermano, hermana no quiere tener amistad con nosotros. ¿Qué debemos hacer?
Y eso pasa, ese fenómeno pasa, ¿no? Pensaríamos que no, pero sí hay personas que simplemente no quieren tener nuestra amistad y no les interesa. No empujarlo, no imponer tu amistad. Uh-huh. Simplemente respetar
la distancia,
el deseo y la distancia.
Okay.
Y muchas veces no es porque la persona sea amargo, ni, no, simplemente que puede ser la personalidad, que es un melancólico, que prefiere estar solo, eso es todo, pero no te lo tomes personal.
Okay. Yes. Muy bien. Un oyente dice que ella es cristiana, pero su esposo es incrédulo. Él la manipula diciendo que si en verdad ella lo amara, ella hiciera todo lo que él pide, aun cosas que están en contra de la Biblia. ¿Qué puede ella hacer?
Sí, esa es una forma de manipulación. Es una forma de querer obligar. Y hay personas que sí, que usan la Biblia, que usan la palabra de Dios para imponer y para abusar. Es una forma, lo que llamamos abuso espiritual, queriendo usar a Dios, su palabra, para tener su propio deseo, para llenar su propio deseo.
Carnales.
Sí. Como hija de Dios que eres, que conoces la Biblia, sí tienes que someterte a tu esposo, pero no a actos que deshonren a Dios.
Ni a su cuerpo, ni a su
cuerpo, su mente. Exacto. Primera honra es Dios. Y Dios siempre va a proteger tu cuerpo, te va a enseñar a proteger tu mente. No, tú puedes decir, lo siento mi amor, pero yo tengo que honrarme, que amarme también a mí y amar a Dios. Y si tú me amaras, no me manipulas o no me usaras en actos que deshonran a Dios.
Sí. Muy bien. Es difícil.
Sí.
Uno tiene que tener tacto para hablar.
Así es.
Con su cónyuge para explicar que le ama, pero ciertas cosas que ella no se siente.
Sí, acordemos algo, que para la mayoría de los hombres, de la forma de que piensan, muchos hombres, y más los hombres más, por decir así, humanistas o carnales, porque no hay otra palabra.
Y él es inconverso, así que.
Exacto. Como es incrédulo, él vive bajo su pasión, bajo su deseo. Él vive el yo. Yo es su Dios. La persona que no tienen a Dios es el humanismo, yo. Por tanto, él quiere satisfacerse él. Entonces, es importante ahí tú como mujer de Dios enseñarle, espérate, hay algo más, ¿sabe? Entonces, pero que ellos usan, el incrédulo o la persona carnal, el hombre, estoy hablando del hombre, cree o usa el sexo o cosas sexuales como un acto de que si me amas, lo demuestra con esto, actos sexuales, que son muchas veces inmoral, muchas veces que en desorden. Entonces usted como mujer de Dios, como que conoce la palabra, lo ayuda y le dice, no, aquí no, con nosotros no. Yo sé, yo te amo y ya te lo he demostrado todos estos años que tengo contigo. No tengo que hacer actos vergonzosos ni cosas que no me agradan a mí ni a Dios para demostrarte amor. O sea, tienes que dejarle saber.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Muy buena, buena pregunta. ¿Qué significa el Cupido y San Valentín? Dice la pregunta.
Eso son
cositas de
eso viene de la mitología.
De la mitología,
sí, eso viene de la mitología, eso no es nada.
Ahora, San Valentín, yo estudié hace años atrás, a ver si me acuerdo. Era un hombre con apellido Valentín. Era un hombre real.
Es sacerdote.
Es sacerdote, exacto. Sacerdote. ¿Usted se acuerda de la historia?
Sí. Era un sacerdote. Y lo que pasaba es que él creía mucho en el amor. Especialmente con los jóvenes.
Exacto, y quería casarlos.
Sí.
Cuando la... no sé si era Hitler, no me acuerdo quién, era Hitler, que no quería que se casaran los jóvenes de los soldados, porque entonces no querían servir en el ejército.
Ajá.
Y él rompía todas esas...
Y él los casaba en privado.
En privado,
por eso era Cupido y era ese romántico, porque creían que él era tan romántico. Pero él lo hacía porque él creía en el matrimonio.
No quería que ellos estuvieran juntos sin casarse.
Exacto. Desde ahí que viene eso. Ahora, no es un santo. Eso de San no va ahí.
No,
¿por qué no?
No?
Santo solamente es Dios.
Aunque sí lo mataron al final.
Sí, claro.
Sí murió por esa obediencia a Dios.
Sí, claro. Fue un mártir.
Fue un mártir.
Sí,
pero...
señor. Pero cuando digo San, eso de San,
Anyway. Ok. Seguimos entonces con...
Pues ahora viene la amistad.
Amistad. Muy bien.
Y la amistad es tan importante acordarlo. Y quiero leer lo que dice la palabra del Señor en Juan 15, de 12 al 15. Dice... Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero es llamado amigos, para que todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué lindo, ¿verdad que sí?
Amén.
Entonces, Dios nos habla de la amistad, de la importancia de tener amigos. Uh-huh. Right? Proverbios está lleno de muchos versos sobre el amigo. Que hay a veces que el amigo hace más que un hermano, muchas veces, ¿verdad que sí? La amistad, es bonito tener un amigo, lo que decimos en inglés, a best friend, uh-huh. Un mejor amigo. ¿Qué constituye un mejor amigo? Un mejor amigo es a quien tú le tienes confianza, a quien el único que tú le dices cosas que otra persona no. Y a la persona más cerca a tu corazón, a tu familia, por eso hay mejor amigos. Uh-huh. Best friends. Uh-huh. Hay personas que no les gusta ese término. Dicen, no, para mí todos son amigos, no hay uno mejor. Digo, no, pero todas personas, como Cristo tenía un círculo íntimo. Cristo tenía amigos.
Cercanos que otros.
Más cercanos que, uh-huh. oso, que otro. En el monte de la transfiguración, uh-huh. ¿a quién se llevó? So, él tenía su círculo. Uh-huh. Asimismo, nosotros tenemos que tener amigos de, uh-huh. confianza, personas que tú sabes que puedes confiar. Y yo creo que no hay nada mejor. No sé de ti, Dalí, pero yo tengo amigas. Uh-huh. Yo tengo una amiga especial, uh-huh. que tiene conmigo 20 años.
Oh, wow.
Y esa es mi amiga.
Yeah, yeah.
Le hablo todo, le digo todo. Yeah. Esa es mi amiga.
¿Sí?
Y ella conmigo.
Lloran juntos.
Si nos ves, te mueres de la risa si nos ves juntas. Porque lloramos y reímos a la misma vez. Y so, es bonito tener amigas así.
Y uno no tiene 10, 20 de esas.
No.
Una,
sí,
dos.
Yo tengo como dos, puedo decir
sí,
así.
Sí, yo también.
Dos que son verdaderamente amigas, uh-huh. que yo puedo ser Maggie, uh-huh. que no tengo que ser la doctora, uh-huh. o la pastora, puedo ser Maggie, uh-huh. que cuando tú puedes ser quien tú quieres ser, uh-huh. esa clase de amistad. Luego, la Biblia nos dice en Santiago 2:23, uh-huh. que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios llamó amigo a Abraham.
Que eso es fabuloso.
Yes. Pero lo llamó amigo, ¿por qué? Porque creyó en él.
Porque tuvo fe en él.
Exacto. Yeah. Y también en nuestras amistades, en ese mejor amigo, hay que tenerle fe, uh-huh. y hay que creer. Yeah. Qué poderoso, que no hay tan poderoso, que te empodera más, es cuando alguien dice, I believe in you. Uh-huh. Yo creo en ti, uh-huh. como persona. Yo creo quién tú eres. Y yo creo en tu fortaleza, uh-huh. en lo que tú quieres lograr. Uh-huh. Y nos ayudamos unos a otros.
Uh-huh.
Entonces, Abraham fue llamado amigo de Dios porque dejó su tierra, dejó su parentela, dejó lo que conocía, dejó lo familiar. Y él dejó el amor filial, por decir así, porque dejó todo lo familiar. Uh-huh. Y fue detrás del amor ágape,
amén.
Del amor de Dios eterno. Y Dios le dice, amigo.
Uh-huh. No, y queremos nosotros ser amigos de Dios, pero
sí.
y podemos llegar a, uh-huh. ser, pero tenemos que tener fe. Fe no solo para la salvación, sino fe. Fe es el justo por la fe vivirá.
Así es.
Entonces tenemos que estar viviendo con ese fe, uh-huh. todos los días en él, en cada circunstancia.
Sí.
Alguien nos escribió que es Cúpido, llamado también amor en la poesía, uh-huh. latina,
sí.
En la mitología romana, el dios del deseo amoroso y mucho más. Aquí tiene varios, a ver si lo... según la versión más difundida es... Hijo, sí. de Venus. Oh, bueno.
Yeah. Sí, pero eso es mitología.
Es todo mitología.
Todo eso es mitología. Muchas gracias.
Gracias, pero nosotros nos interesamos en la palabra, ¿no?
Sí.
Okay. San Valentín casaba a soldados con sus damas en las bodegas de las cárceles del imperio en los tiempos
también.
En que cristianismo fue prohibido por Claudio, ajá,
sí.
al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó capturarlo y traerlo frente a él. Para que se excusara, al parecer Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y expulsarlo del país, pero uh-huh. Por influencia de otros funcionarios mandó decapitar a,
sí,
San Valentín.
Sí, por eso se considera,
sí,
un mártir.
Uh-huh.
Sí, exactamente. Entonces, la amistad, en el tiempo de la amistad se va desarrollando y la amistad merece y necesita tiempo.
Uh-huh.
Para tú llamar a una persona amiga, esa persona tiene que ganarse esa confianza.
Amén.
Cuando tú te ganas la confianza, ¿cómo? Creyendo en la persona, esperando, no juzgando a la persona. Porque cuando una persona se siente juzgada, ¿qué es lo que hace? Que pone distancia. Uh-huh. Cuando una persona te oye, te escucha, le das la oportunidad de pasar tiempo, tiempo de valor. Hoy en día estamos tan ocupados aún en las cosas de Dios en la iglesia y tantas cosas de ministerio, trabajo, que no pasamos tiempo de poder beberse un café con alguien y decir, háblame de ti, ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Cómo te sientes? Uh-huh. Creo que eso es tan importante.
Ay, sí, muy importante. En la sociedad en que vivimos no hay tiempo para desahogarnos.
Sí.
Estamos, trabajo es número uno. Uh-huh. Pero hoy sería un buen día para llamar a su amiga y decir, oye, sí, vamos a desahogarnos.
Sí, y hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. ¿Y por qué es la amistad es importante? Porque la amistad llena uh-huh. un vacío. Uh-huh. La amistad llena una necesidad de conexión que el ser humano tiene. Uh-huh. Recuérdese que desde el vientre de su mamá, usted estuvo conectada a su mamá por el ombligo. Y usted tiene una necesidad intrínseca de conectar. Entonces, los amigos hacen eso.
Vamos a seguir en el último segmento de Temas Vitales. Y si tiene preguntas, comentarios, llámenos. 713-520-7900.
Yo te prometo que desde ahora en adelante tú y yo nos llevaremos bien. Yo te prometo aquí delante de ese Dios que todo escucha, que te lo cumpliré. Yo te prometo no lastimar tus sentimientos, sino herir tu corazón. No seguir malgastando el tiempo en cosas pasajeras. Hacer de ti mi prioridad y ser tu esposo fiel. Yo te prometo guardar respeto en todo tiempo, aun cuando no pensemos igual. Confiar en ti en todo momento y valorar tu manera de ser. Yo te prometo todo esto y más. Aquí delante de Dios, yo te prometo. Yo te prometo que desde ahora en adelante tú y yo nos amaremos más. Yo te prometo que viviremos más unidos y que nada nos podrá separar. Yo te prometo.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Oscar Medina, Yo te prometo. Estamos hablando en este último segmento del programa Temas Vitales con Maggie Rodríguez acerca de la amistad. Ya hablamos del amor, las cuatro clasificaciones del amor, Eros, Storge, filial, ágape. Y hablamos de que un amigo como Abraham, que fue llamado amigo de Dios, y Jesús habló con sus discípulos y les llamó a ellos sus amigos. Ahora, algunos dicen, ay, pues nadie me manda chocolates, nadie, nada, no tengo amigos. Pero el problema, hay un problema ahí, ¿no es cierto?
Claro, porque aún el ser amigo es algo que se aprende. Uh-huh. Y hay características que deben de ser usadas para o definirse como para ser amigo. Primera característica de un buen amigo es la confidencialidad, uh-huh. ¿Right? La integridad y también que seas enseñable. Cuando tú eres enseñable, you're approachable. O sea, la gente se puede acercar a ti. Uh-huh. Y que eres fiel, leal. Se necesita esa lealtad.
Que no va a divulgar cosas.
Que no va a divulgar cosas. Exacto. Sí. Y que lo que tú quieres para ti, tú lo haces con esa persona.
Exacto.
Un amigo verdadero pasa tiempo, le importa. No todo es yo. Uh-huh. Cuando pasamos tiempo, hablamos más de mí que de ti. Uh-huh. Sino que me importa. Tengo interés por tu vida.
Sí. Ese es el problema. Sí, tenemos que hacernos preguntas. Cuando yo estoy con otras personas, ¿estoy yo interesada en ellos o quiero que ellos estén interesados en
Así
mí?
Es.
¿Estoy yo invirtiendo en ellos o estoy siempre queriendo que ellos me inviertan en mí?
Ajá.
Entonces, para tener amigos, hay que ser amigos.
Exacto. Yeah. Y ser un buen amigo y siempre ir una milla extra. Demostrar que de verdad que tú necesitas a esa persona. Pensaba yo en estos días, y lo he dicho a la gente que yo amo, tu vida me importa. Tú significas mucho para mí. Porque hay gente que llegan a la vida de uno y llenan una necesidad y son tan importantes. Yo tengo gente en mi vida que diga, yo sin ellos no quiero vivir.
Mm.
¿Sabes? Sin ellos no.
Ay, qué lindo.
No, sin ellos no quiero vivir. Porque son gente importante para mí. Mm-hmm. No solamente porque me ayudan, no lo que hacen por mí, por lo quienes son, el valor que tienen.
Bien.
Personas buenas, de amor, de cariño. Yo tengo una amiga que esa mujer para mí es santa.
Uh-huh.
Para mí, ella es tan santa. Y ella, yo sé que ella piensa que no es, pero para mí es santa. Ella ama al Señor, ella sirve al Señor con pasión, ella lo de Dios es primero.
Amén.
Para mí ella es santa.
Amén.
Y con ella voy al fin del mundo si pudiera, porque es santa. Uh-huh. Entonces, hay gente que aman a Dios.
Amén.
Entonces, pero si tú te sientes, a mí nadie me manda flores, a mí nadie, los amigos no me buscan, tómate un tiempo y examina. ¿Qué tú has hecho para cultivar o para rechazar o poner distancia? Tal vez algo que dijiste, tal vez ofendiste.
Uh-huh.
Porque es el problema, que a veces creemos, porque somos amigos, nos podemos decir todos y no tener filtro.
Uh-huh.
Hay que filtrar lo que hablamos y decimos.
O si somos personas chismosas,
¿sí?
Y otros saben eso y nosotros siempre hablamos de otros, pues
sí.
No, que a nadie dice, no, ella habla siempre de otros, yo no quiero decirle mis cosas porque va a andar.
Va a ser lo mismo.
¿Nombre? ¿No?
Exacto.
Entonces, no.
Los chismosos se quedan solos.
Yeah.
Los chismosos no tienen amigos por eso, porque no eres confiable, todo lo hablas.
Uh-huh.
Entonces, como no eres confiable, por eso es que tienes gente, muchas conocidos, pero muy pocos amigos.
Okay. Wow.
Yeah.
Okay. Muy bien.
Quiero hablar de tres amigos interesante, que son los amigos de Job. En Job 2, 11 al 13 voy a leer, dice, y tres amigos de Job, Elifaz Temanita, Bildad Sujita y Zofar Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno en su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. So, sí hubo algo bonito, que se condolieron del amor del amigo, porque Dios lo estaba procesando, porque lo que le pasó a Job fue Dios. Dios estaba en el plan. Y los amigos, dice, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. So, sintieron dolor por su amigo, demostraron duelo. Entonces, eso también es una señal de amistad. ¿Cómo? Sentir lo que tu amigo siente, como dice la palabra, llorar con los que lloran, gozarte con los que se gozan, ¿right? En un tiempo de necesidad. Creo que es tan importante.
Y ellos se quedaron 7 días sin hablar.
Ahí voy. El 13 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. y ninguno le hablaba una palabra, porque veían que su dolor era grande.
Eso quiere decir que eran reales. That's powerful. Eso es poderoso.
Eso es poderoso. Se sentaron con el amigo. Decía yo en estos días que cuando yo voy a funerales, porque muchas veces los cristianos a veces dicen cosas que son bonitas, pero... No. La persona no necesita eso en ese momento. No. Cuando se muere alguien, él está en un sitio mejor. Sí, pero yo lo quiero aquí, ¿right? Sí, pero sé que sí, pero me duele. Mm. Entonces, ¿qué hago yo, Maggie Rodríguez? Yo tengo esta costumbre. Cuando voy a un funeral, yo solo me siento al lado de la persona que perdió a alguien y me quedo tranquilita, callada. Mm. Nada. Le pongo la mano tal vez en el hombro, le toco la manita, pero no hablo nada. Mm. Nada, porque a veces ellos no necesitan una palabra, solamente tu presencia, que estés ahí con ellos. Yeah. Y eso es algo que me gusta. Y sabemos, si leen la historia, el libro de Job, ellos se equivocaron. Muchos de ellos dijeron cosas que no tenían sentido. ¿Por qué? Porque ellos no estaban al nivel espiritual de Job. Uh-huh. Entonces, como no estaban al nivel espiritual de Job, no podían entender a Job. Uh-huh. Y se equivocaron. Pero vamos a mirar este punto bueno de ellos al principio. Uh-huh. Que se sentaron con Job 7 días, 7 noches, en silencio, por el dolor de su amigo. ¿Cuándo tú has hecho eso? ¿Cuándo te sentaste con un amigo simplemente para escucharlo? ¿Cuándo te lo tocaste? Digo, sabes que no tengo palabras. Porque muchas veces queremos decir algo, queremos justificar, o queremos... A veces el silencio es solamente la presencia, es lo que necesitamos.
Hay que conocer, cuando hay una amistad profunda, hay que conocer qué es lo que necesita el amigo en ese momento. Y no simplemente venir a arreglar el problema, ¿no?
Sí.
Ok, tenemos otra, dice, los verdaderos cristianos no celebran San Valentín, no es bíblico, y eso nació en Roma.
Vamos a... Por favor, vamos a entender esto bien. Nadie está celebrando nada y nadie celebra a San Valentín.
No.
Lo que estamos haciendo, lo que se hace es que, ¿y por qué no?
¿Y por qué no?
¿Por qué no hablar del amor y la amistad? ¿Por qué no? Es como la Navidad.
Yeah.
¿Por qué no celebrar el nacimiento de Cristo? Yeah. Entonces, no es a San Valentín que se celebra jamás en la vida.
El mundo sí, el mundo celebra, por eso aquí empezamos.
Pero la iglesia de Cristo no.
No, nosotros estamos celebrando el amor de Dios.
Amén.
Y la amistad. Ya, eso es bíblico, así que.
Sí.
Y el señor Valentín sí era un hombre, un sacerdote muy para ser...
Es parte de la historia. El cristiano intelectual no obvia la historia.
Yeah.
Siempre debemos conocer los fondos históricos, el por qué es importante conocer la historia, para no convertirnos en religiosos, que no creemos en esto, sino decir, está bien, es algo historia, y celebramos el amor y la amistad. ¿Por qué no?
Uh-huh. Tenemos un minuto para terminar el programa. ¿Alguna palabra final?
Finalmente, hablando de los amigos de Job y que ellos se sentaron con él, que ellos vieron el dolor. El amigo no es solamente para tiempos alegres y contentos. El amigo también es en tiempo de dolor. Yeah. Así que no te olvides, ama a tu hermano y recibe el amor ágape de Dios.
Amén. Maggie Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos en este día.
Gracias.
Y otra vez su centro de consejería, Restaurando la Familia, centro de consejería en Spring. El número telefónico 281-704-8243. 23 de marzo tiene...
Empoderada 2019, no se lo pierda. Conferencia de mujeres gratis, Empoderada.
Muy bien, hasta la próxima vez, que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.